Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en este viernes, inicio de fin de semana. Es 17 de enero del año 2025 y son las 6 de la mañana con 7 minutos. Esperemos que sea un día placentero para usted, que disfrute este sábado y domingo, día de descanso. Víctor Monterrentería, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Griselda, muy bien. Gracias también a las personas que nos están acompañando desde muy temprano a través de La Buena Onda en el 101.9 de la FM. Es la frecuencia modulada que nos permite llegar a las diferentes regiones del estado de Jalisco, además de, por supuesto, la zona metropolitana. Y sabemos que también usted nos escucha a través de sus dispositivos electrónicos, de los automóviles. Así que si ya está sintonizando Radio Metrópoli o si comenzó desde antes de este informativo, bienvenido y muchas gracias. Feliz viernes para todos.
Bueno, luego de que el INE solicitó una ampliación presupuestal de 1.511 millones de pesos para organizar la renovación del Poder Judicial Federal, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno solo tiene disponibles 800 millones de pesos. Así es de que es una cifra muy por debajo de lo que había solicitado la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, precisamente para la elección del 1 de junio.
Y hoy se publica un interesante estudio en el que se da a conocer que la declaratoria de los cárteles mexicanos como terroristas podría causar daños a la economía regional. De esto estaremos hablando más adelante, pero es importante revisar este texto porque, de acuerdo con los especialistas, el que Estados Unidos considere los cárteles de narcotráfico como un grupo terrorista generaría o abriría la puerta a que otras personas con negocios ilícitos pudieran verse afectados. De eso le estaremos hablando más adelante.
Recuerda que el día de ayer se reunió la presidenta Claudia Sheinbaum con gobernadores y más de 2.500 alcaldes. Bueno, pues los gobernadores de oposición hicieron un llamado a cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum ante los desafíos que enfrenta el país, y ellos mismos alinearon su apoyo a la mandataria federal en momentos en que está cada vez más próxima la fecha en la que Donald Trump tomará posesión como presidente de Estados Unidos. Durante el Encuentro Nacional Municipal 2025, evento convocado por Sheinbaum y al que asistieron más de 1.800 alcaldes y presidentes municipales del país, que bueno, prácticamente es lo mismo, además de 30 gobernadores, pues los mandatarios estatales del PAN, de Movimiento Ciudadano y del PRI coincidieron en la importancia de actuar más allá de colores partidistas. Dejémonos de grilla, trabajemos por el país, es lo que mencionan alcaldes de México y que le toman la palabra a Claudia Sheinbaum de hacer un frente unidos para enfrentar los retos que viene con la administración de Donald Trump.
Entre estos retos también está lo que preocupa al municipio de Tijuana, a la ciudad de Tijuana, porque se estima que el 92% de los deportados llegarían a esta ciudad. Por esa razón se están preparando para resolver la problemática, albergues, estrategias de atención humanitaria para estas personas que pudieran quedarse sin trabajo y ser deportadas hacia México desde los Estados Unidos. El lunes, hay que recordar, inicia la administración del presidente de los Estados Unidos, el próximo presidente Donald Trump.
Bueno, y en el ámbito local, luego del paro de labores de trabajadores agremiados al sindicato del DIF Guadalajara, en protesta por incumplimientos al contrato colectivo, su lideresa Marta Elia Naranjo confirmó que este viernes las actividades y servicios se restablecerán al 100% en guarderías y preescolares. La directora del DIF Guadalajara, Verónica Gutiérrez, aseguró que la institución respeta este contrato colectivo de trabajo y que la negociación del aumento salarial se abordará el próximo mes de abril. Ella, pues en respuesta al paro laboral, dijo que implementó una cobertura emergente con personal de confianza para mantener la operación de los servicios. Por su parte, le reitero, Verónica Gutiérrez indica que no tiene quejas sobre malas condiciones de las guarderías.
También donde hay crisis es en el Macrobús y el Peribús. Se manifestaron ayer frente a la Secretaría del Trabajo junto al Parque Agua Azul. Los conductores de estas rutas de transporte denunciaron que tienen jornadas exhaustivas de hasta 17 horas de trabajo, que no hay permisos para comer y tampoco ir al baño, y además no hay incrementos salariales o no ha habido incrementos salariales en los últimos meses. Advirtieron que si no mejoran sus condiciones, podrán iniciar un paro definitivo de labores en el servicio.
Este jueves inició operaciones el Centro de Autismo del DIF Jalisco, en alianza con el CRI de Occidente, que atenderá a más de 200 menores en esta condición. Alejandra Maestro, madre de la primera niña inscrita en este lugar, dice: no hay palabras para agradecer este espacio. Teníamos 2 años y medio en lista de espera, y no es porque no quisieran darme espacio, sino porque somos muchos los niños que necesitan este lugar, y no solamente es una ventana, es una puerta para nosotros los papás. Es lo que manifestaba como testimonio Alejandra Maestro.
Otra buena noticia es que con el aumento de presupuesto de 20 a 50 millones de pesos para atender a familias de personas desaparecidas que se aprobó en el día de ayer, el DIF Jalisco va a incrementar el padrón de beneficiarios, según la directora del organismo, Diana Vargas. Actualmente 1,078 familias son las beneficiarias y se pretende incrementar hasta 2,000 o 2,500 usuarios, dependiendo del tipo de apoyo a las personas que buscan a sus familiares desaparecidos.
El diputado local de Agamos, Enrique Velázquez, afirmó que el Congreso de Jalisco no puede ignorar la resolución de la Suprema Corte que ordena el cambio de que abre la puerta al cambio de identidad de género en menores de edad. Criticó la oposición del Partido Acción Nacional a esta medida y advirtió que el desacato podría tener consecuencias legales.
Y autoridades de Nayarit confirmaron que en el accidente aéreo ocurrido en el municipio de La Yesca, finalmente los fallecidos se dirigían de Camotlán hacia Guadalajara. La avioneta se desplomó pocos minutos después de despegar y al caer se incendió por completo. No hubo ningún sobreviviente. Las autoridades de aquel estado siguen con las investigaciones en coordinación con autoridades federales al tratarse de una aeronave la que resultó afectada.
6:13 a.m. Vámonos a la efeméride musical que nos presentan Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bien, comenzamos, 6:24 a.m. Saludamos ya en la Ciudad de México a Arturo García Caudillo con su reporte informativo. Arturo, adelante, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. El Instituto Nacional Electoral, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el día de ayer solicitar 1,500 millones de pesos como ampliación al presupuesto que les otorgó la Cámara de Diputados, y esto a solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ayer, por cierto, por la mañana, también les estaba diciendo que ya tenían que entregar eso, que les había solicitado este informe que les había solicitado, y es en el que se desglosa cómo van a invertir este dinero que les van a otorgar, y los mismos 7,000 millones de pesos que ya les otorgaron los diputados. Sin embargo, dice la consejera Dania Rabel, el documento que van a entregar no tiene claros los montos y los rubros en los que este dinero se va a utilizar, pero por lo pronto, pues ya aprobaron, repito, solicitar estos 1,500 millones de pesos. El problema es que, de acuerdo a lo que dijo la propia presidenta Claudia Sheinbaum, solamente hay 800 millones de pesos en cartera. Es decir, el dinero que hasta el momento les ha devuelto el Poder Judicial como parte de los fideicomisos que tienen que entregar, los fideicomisos del Poder Judicial que estaban manejando, y hasta ahora solamente han regresado 800 millones de pesos. Esa es la única cantidad que hay disponible en este momento, de acuerdo a la presidenta. Pero escuchemos a la consejera Tania Rabel.
Pero aún con los ajustes que hemos realizado, como la sustitución de mesas directivas de casilla por centro de votación seccional, nos encontramos en una situación crítica en la que es indispensable contar con más recursos para dar suficiencia presupuestal a proyectos que se vinculan directamente con el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial y que por lo tanto inciden directamente en su organización, como la contratación de auxiliares de cómputo que nos permitirán dar a conocer los resultados de la elección de personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la misma noche de la jornada electoral. Adicionalmente, la ampliación presupuestal también nos permitirá acercarnos un poco más a la ciudadanía y pasar de 73.850 mesas directivas seccionales que teníamos previstas a 86.000, garantizando de mejor forma el derecho de la ciudadanía a votar al hacer más accesibles estos lugares para cada ciudadano y para cada ciudadana. No obstante, hay una cuestión que me preocupa y que no puedo dejar de mencionar, y es que en el dictamen se llega a la conclusión de que el monto para solicitar la ampliación a las autoridades correspondientes es de un total de 1.511 millones de pesos, 755.665 pesos, y se incluye un cuadro que contiene 19 proyectos en los que se invertirán esos recursos específicamente, especificando el monto que se destinaría a cada uno de ellos. Sin embargo, ni del proyecto de acuerdo ni del dictamen se advierte con claridad en qué van a ser invertidos dichos montos. Solo por poner un par de ejemplos, se prevé un rubro para, cito, garantizar sueldos a partir del 27 de abril de 1.881 supervisores y 10.928 capacitadores contratados para integrar 42.518 casillas en 16 estados con elecciones judiciales locales concurrentes con el poder, con el proceso extraordinario del Poder Judicial Federal, para lo que se prevé un monto de 351.825.000 pesos.
En fin, es parte de las preocupaciones, pero me parece a mí que la preocupación mayor es que, como bien dijo la Presidenta de la República, solamente hay 800 millones de pesos. El resto del dinero que están solicitando no habría de dónde sacarlo. Habría que esperar a que finalmente el Poder Judicial entregara el resto de los recursos de los fideicomisos. Pero estos están controvertidos judicialmente y, por tanto, hasta que no se resuelva estos amparos que se han presentado para detener la entrega de los fideicomisos, hasta entonces no podrá entregarse ese dinero. Y no sabemos cuándo pudiera ser, pudieran tardarse meses o pudieran tardarse años. Entonces, pues ahí está uno de los problemas en los que no tomó en cuenta el INE el día de ayer, que pues la bolsa que hay en este momento es casi apenas de la mitad de lo que están solicitándole a la Presidencia de la República o a la Tesorería de la Federación. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información, que tengas un excelente fin de semana.
Igualmente un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego, Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Hoy nuestro compañero Ricardo Camarena nos ha preparado un trabajo en torno a la corrupción en el Infonavit, un caso que fue descubierto y se le dio máxima publicidad, más bien con la presidenta Claudia Sheinbaum, tras la reforma que pretende aprovechar el dinero de los trabajadores para un proyecto de construir vivienda. Se han dado a conocer diferentes irregularidades que se registraron en el Infonavit. El dinero de los trabajadores ha sido mal utilizado. Vamos a ver de qué se trata. Escuchemos el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena.
Fraudes, corrupción y despojos, daños por millones de pesos, una red que opera dentro y fuera de un organismo público que tiene una vocación social, que tiene como objetivo apoyar a los trabajadores del país para que puedan comprar, mejorar o ampliar su vivienda. Pero lo cierto es que algunos pocos se beneficiaron con el dinero de muchos. Es el fraude, la corrupción y los despojos en el Infonavit. Creado en 1972, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores tiene la responsabilidad de administrar los recursos del Fondo Nacional de Vivienda y establecer los mecanismos de financiamiento para que los trabajadores del país puedan adquirir una propiedad, construirla o mejorarla. Esto exponía el director del Instituto, Octavio Romero López.
Durante 15 años, después de 1972, operó con normalidad su función primordial, que era dar crédito barato a la derechohabiencia. Sin embargo, a partir de 1987 y hasta el inicio de la administración anterior del licenciado López Obrador, de manera inexplicable se entregaron créditos cuya característica fue que, a pesar de que los derechohabientes realizaban sus pagos correspondientes, lejos de bajar, subían los créditos.
Sin embargo, en algún punto del camino se entretejió una red en la que participaban muchas personas para generar un esquema de fraudes, lo explicaba el director del Infonavit, Octavio Romero López.
existe una red delictiva donde intervienen trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos evaluadores que se han coludido a fin de otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda.
Habló de triangulación de recursos, de indemnizaciones irregulares, de contrataciones ilegales y de venta de inmuebles con anomalías.
Se han detectado 12.000 créditos sobre 1.400 viviendas, lo que significa que estas se vendieron hasta 4 veces cada una por año. Todo lo anterior, y ojo porque esto es importante, sin que la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría tomaran acciones en contra de los responsables. Este mecanismo delictivo es empleado para estafar a los trabajadores, cobrándoles hasta el 40% de sus ahorros para vivienda, que hasta el momento de la revisión, que no hemos concluido, asciende a más de 1.200 millones de pesos.
Los actos de corrupción dados a conocer por el director del Infonavit habrían ocurrido durante la administración del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto. Una administración en la que el Infonavit tuvo dos directores. El primero, Alejandro Murat, quien estuvo al frente del organismo entre 2012 y 2015. Y el segundo, David Penchina, de 2015 a 2018. Sobre si habría o no sanciones en su contra, esto decía la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Las posibles responsabilidades que pueda tener alguno de ellos, es que la estructura orgánica del Infonavit impide que la Auditoría Superior de la Federación audite los fondos. Imagínense que obligaron a Carlos Martínez, el anterior director del Infonavit, a que se amparara por una resolución del Consejo de Administración. El director general no tiene voto en el Consejo. No hay responsabilidades frente al director empresarial y de los trabajadores.
Y tras los señalamientos, los deslindes. Alejandro Murat, senador y un personaje ahora cercano a la 4T, afirmaba que durante su gestión al frente del Infonavit no pasó nada malo y culpó a su sucesor, a David Penchina, quien no se ha pronunciado al respecto.
En primer lugar, recordar que como director siempre trabajé apegado a la ley y guiado por los principios de honestidad, transparencia y buen gobierno. Fue la gestión de mi sucesor en el instituto, David Penchina, la que realizó un pago indebido e inexplicable por 5.000 millones de pesos. Esa ilegalidad fue sancionada por la Fiscalía General de la República y fueron aprehendidos el secretario general y el subdirector jurídico de esa administración.
En este contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se emprenderían medidas legales.
Y las demandas penales, si es necesario, que tengamos que presentar. Entonces, vamos a seguir denunciando y ahí donde haya espacio todavía, pues denunciar administrativa y penalmente.
En tanto, toca esperar, toca confiar en que se realice una investigación veraz, una investigación a fondo, una sin tintes políticos, una que permita identificar a los responsables, que se repare el daño y se sancione, no sin antes revisar cuáles de los delitos pudieran haber prescrito. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, exhortó este jueves al régimen de Nicolás Maduro a que libere a los detenidos en el marco de su cuestionada reelección. Aunque el gobierno colombiano es uno de los mayores aliados de su vecino Venezuela, ha ido endureciendo su discurso contra lo que llama el acoso sistemático a opositores. El gobierno de Colombia no reconoce los resultados de las elecciones en Venezuela y considera que los comicios no fueron libres desde un comienzo. Entre el 1 y el 12 de enero, 83 personas fueron detenidas por razones políticas, según la organización no gubernamental Foro Penal. Unas 2.400 personas fueron arrestadas en el marco de manifestaciones que estallaron tras las denuncias de fraude de la oposición en las elecciones presidenciales del 28 de julio, que dejaron 28 muertos y casi 200 heridos. La Comisión Europea anunció este jueves un paquete de ayuda adicional por valor de 120 millones de euros para Gaza, donde la situación sigue siendo sombría, en palabras de la presidenta del Ejecutivo Comunitario Ursula von der Leyen. Esto eleva la asistencia humanitaria total de la Unión Europea a Gaza a más de 450 millones de euros desde 2023 y se suma a los vuelos del puente aéreo de la Unión Europea, que han entregado más de 3.800 toneladas de ayuda, precisó la Comisión Europea en el mismo comunicado. El paquete de ayuda incluye asistencia alimentaria, asistencia en materia de agua, saneamiento e higiene para permitir el acceso a servicios, así como material para proporcionar alojamiento seguro a las personas desplazadas y asistencia en materia de protección para apoyar la seguridad y la dignidad de las poblaciones vulnerables. Se estima que más de 46.000 personas, en su mayoría civiles, han muerto en la devastadora campaña militar israelí, en represalia por los ataques que el grupo islamista palestino Hamas realizó en territorio de Israel el 7 de octubre del 2023. El primer ministro británico Keir Starmer llegó este jueves a Ucrania con la promesa de ayudar a garantizar la seguridad del país durante un siglo. Starmer y el líder del régimen ucraniano Volodymyr Zelensky firmaron en Kiev un tratado de asociación de 100 años que abarca ámbitos como la defensa, la ciencia, la energía y el comercio. Entre otras cosas, Reino Unido se compromete a entregar 3.000 millones de libras esterlinas al año en ayuda militar a Ucrania durante el tiempo que sea necesario, mientras asegura un estatus de socio preferente para el sector energético ucraniano, la estrategia de minerales críticos y la producción de acero ecológico. Previamente, medios reportaron que Starmer viajará a Kiev para abordar la posibilidad de desplegar en Ucrania una fuerza internacional de paz una vez finalizado el conflicto con Rusia. Cuba condenó este jueves los actos terroristas violentos y vandálicos ejecutados recientemente contra varias sedes diplomáticas de Venezuela en distintos países. A través de su cuenta de X, el canciller cubano Bruno Rodríguez llamó a respetar lo establecido en convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares y a condenar el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Tras la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro para el periodo 2025-2031, el canciller venezolano Iván Gil denunció el fin de semana que sectores extremistas de la oposición en el extranjero vandalizaron sedes venezolanas en Lisboa, Portugal, Frankfurt, Alemania, Medellín, Colombia, Vigo, España y San José, Costa Rica. Además, el miércoles fue invadida y atacada la embajada de Venezuela en Oslo, Noruega.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Marginan a Jalisco en plan carretero.
El Informador.
Alertan por fraudes vía mensajes de texto.
Milenio Jalisco.
Diputados desafían a corte con identidad a las infancias trans.
Diario NTR Guadalajara.
Tapatíos usan menos el transporte público.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Bueno, el día de ayer amanecimos con la noticia de este paro laboral en guarderías del DIF Guadalajara. Edgar Flores estuvo dándole seguimiento al tema. Tuvimos en el transcurso de los informativos una entrevista con la directora del DIF, Verónica Gutiérrez, quien no acepta, digamos, que las guarderías estén en malas condiciones, ni tampoco que se viole el contrato colectivo de trabajo. Pero vámonos con Edgar Flores para que nos actualice respecto a esta información. Muy buenos días, Edgar, y escuchamos tu reporte.
Muchas gracias, Lisenda. Víctor, muy buenos días. Buenos días también a todos nuestros radioescuchas. Efectivamente, ayer amanecimos con esta noticia al filo de las 8 de la mañana, ya entre 150 y 200 trabajadores agremiados al CIDEDIF, este sindicato de quienes trabajan para el DIF Guadalajara, pues se manifestaron a las afueras del Palacio Municipal de Guadalajara con exigencias y reclamos muy puntuales. Entre algunos de ellos, y el más reiterado, fue el incumplimiento y en algunos casos la violación al contrato colectivo, la falta de personal y sobre todo un tema que llamó mucho la atención, Griselda, Víctor, fue pues que no había personal suficiente para el área de cocinas en las guarderías del DIF municipal de Guadalajara, y esto repercutía pues en un servicio no muy digno, que digamos, para los pequeñitos que son cuidados o que son resguardados en estos espacios. Después de casi 3 horas y media de estar afuera del Palacio Municipal y, por cierto, de no ser atendidos, su lideresa, Marta Elia Naranjo, tomó la decisión de acudir al Congreso de Jalisco para ver si finalmente podía tener un diálogo ahí con los legisladores. Tuvo eco, tuvo éxito, y es que fue Itzur Barrera, la diputada morenista, quien finalmente los recibió entró una comisión, entre ellos, por supuesto, la lideresa Marta Elia Naranjo, para plantearle cuáles eran las necesidades, qué es lo que estaba ocurriendo y ver de qué manera los podían apoyar. Finalmente, aunque no son, digámoslo así, la autoridad competente o no puedan dar solución puntual, lo que sí se hizo fue plantear un exhorto, una sesión que tuvo lugar ayer en punto de las 2 de la tarde. Pero si les parece, vamos a escuchar los detalles. Tuvimos una entrevista ahí afuera del Congreso del Estado con Itzel Barrera, que nos detalla un poquito más qué fue lo que percibió, de qué manera los van a apoyar, y enseguida les platico cuál es el desenlace de esta manifestación, que finalmente pues tuvo frutos para tanto para los trabajadores, pero principalmente, Víctor, para las personas que se benefician con estas guarderías. Si les parece, escuchemos el audio, la entrevista con Itzel Barrera.
Mira, nos encontramos con una situación muy lamentable, ¿no? Primero, que no se les escucha a las y los trabajadores del DIF Guadalajara, pero sobre todo la falta de empatía que hay, ¿no?, con el trabajo que han hecho por más de 26 años. Nosotros lo que proponemos es una mesa de trabajo con la presidenta municipal de Guadalajara, con nosotras y nosotros, las y los diputados, como garantes del cumplimiento de estas peticiones que hacen, que además no son peticiones al aire, ¿no? Ellos tienen un contrato colectivo de trabajo y se debe de cumplir. No están pidiendo algo que no estaba ya estipulado. Entonces, nosotras y nosotros lo que queremos es apoyar a que se les cumplan esos derechos que ya estaban adquiridos y que el Congreso sea quien lleve el garante, pues, de observar, ¿no? Porque hemos visto que no lo recibieron, que ya buscan a la presidenta, me dijeron que ya buscaron al síndico y que nadie les ha recibido. Entonces, tenemos que ser esta institución que medie el conflicto, debido a que ellos no tienen la voluntad política de recibir directamente a las y los trabajadores. Nosotros, además, voy a presentar en la sesión de las 2 de la tarde un exhorto para que se hagan estas mesas, y habrá que ver la voluntad política de la contraparte, ¿no?
Bueno, pues ahí la declaración de Itzel Barrera, ya lo escucharon ustedes, pues no pueden hacer mucho que digamos, es decir, se dan el exhorto, van a ser observadores, van a ser vigilantes, pero pues la decisión finalmente es de la autoridad municipal, a quien le compete darle o no solución a las peticiones de estos trabajadores. Como ya lo mencionabas, Griselda, bueno, pues la titular del DIF municipal dijo que pues sí ha habido apertura. En contraste, la alcaldesa Marta Elia Naranjo dijo que no, que han sido violentados, que no hay apertura. Pero finalmente esta reunión, este eco que tuvieron en el Congreso del Estado, sirvió para garantizar que hoy ya se reanudan las actividades al 100%, la plantilla laboral al 100% de las guarderías y preescolares del DIF de Guadalajara ya van a operar hoy con total normalidad. Vamos a ver cuál es el resultado de este exhorto, porque pues no se dieron pues mayores detalles de este exhorto que hizo desde el Congreso del Estado la oposición para el Ayuntamiento de Guadalajara. No hay claridad de si lo recibieron o no, o qué va a pasar, si va a existir las mesas de diálogo o no. Lo cierto es que por lo menos hoy está garantizado el servicio tanto en las guarderías como en los preescolares, de acuerdo con la versión del Ayuntamiento de Guadalajara. Con esta falta, este paro colectivo, únicamente se vieron perjudicados 698 niños. Entonces, bueno, pues ellos que no pudieron tener el servicio ayer, hoy ya pueden regresar por completo y con total normalidad. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Edgar, muchísimas gracias. Ojalá que sí, que no haya sobresaltos en esta mañana para las familias que tienen que dejar a sus hijos en las guarderías, y que pues el asunto de las negociaciones, como bien señala tanto la lideresa del sindicato como la directora del DIF, se puedan concretar bien ya a partir del mes de abril. Gracias, Edgar.
Continuamos pendientes. Muy buenos días.
Muy buenos días, Edgar Flores. Vamos con Claudia Manuela Pérez. Ella nos tiene información de estas nuevas instalaciones para niños con autismo en el CRI Occidente. Es una buena noticia para las familias que llevan esperando pues meses, no meses, sino años en algunos casos, en una lista de espera que no se concretaba. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Efectivamente, inició operaciones el Centro de Autismo del DIF Jalisco en alianza con el CRI de Occidente. El DIF Jalisco aportará anualmente 7,5 millones de pesos, y el CRIT sus instalaciones, además de la capacitación de personal. Escuchamos a Alejandra Maestro. Ella, por cierto, es una profesora de escuela, quien su niña Alejandra, de 10 años de edad, fue la primera inscrita en este nuevo centro de autismo del DIF Jalisco. Escuchamos.
Hay palabras para agradecer este espacio. Teníamos 2 años y medio en lista de espera
y no porque no quisieran darme el espacio, sino porque somos muchos niños los que necesitamos este lugar. Y no solamente es una ventana, es una puerta para nosotros, papás, de la tranquilidad de saber que están aquí los mejores para nosotros, especialistas, que vamos a encontrar preguntas que nos rondan en la cabeza, porque como papás siempre nos preguntamos, ¿estamos haciendo lo mejor? Porque es una cuestión que nos sorprende.
Con un nudo en la garganta, ¿eh? Ella es joven, mamá joven de esta pequeña de 10 años, que fue la primera con ella inicia este tipo de operaciones, este centro de atención a personas en el espectro autista. Tendrá un horario de 2 de la tarde a 7 de la noche, de 2 a 7 a 19 horas. Habrá un camioncito especial, porque es una zona de difícil acceso ahí en el CRIC de Occidente. Habrá un camioncito especial para que va a llevarlos hasta algún punto en especial de una de la parada del macrobús, entre otras cosas. Hay una lista de espera, hay que recordarlo, hay una lista de espera de más de 3,000 niños con espectro autista, pues que están ahí esperando ser atendidos. Este centro atenderá a más de 200 pequeños con este tipo de espectro autista. Y también nos dio una buena noticia la presidenta del DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, indicó que en febrero se pondrá la primera piedra, inicia la construcción del centro de autismo de Tepatitlán. Ella comenta que ya tiene terreno y que ya inicia la construcción.
Estamos también felices porque el día de ayer se autorizó el terreno en Tepatitlán para arrancar con la primera piedra en el mes de febrero de nuestro centro, nuestra red de centros de autismo, que será el primero en Texas. Alrededor de 80 millones. Todavía estamos ahí en planeación, entiéndolo, el tema del equipamiento, que como saben es bastante costoso, pero ya les daremos más información el 2 de febrero, que tenemos tentativamente la primera piedra.
Bien, comenta que con esta inicia ya la red de centros de autismo. Hay que recordar que la actual administración construirá 4 centros de autismo.
En nuestra red de centros de autismo serán 4. Esperemos que podamos llegar a más, pero por lo pronto tenemos en el proyecto 4 centros de autismo. Estaría Tepa, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno.
Recordar esta lista de espera, 3,500. Estos centros de autismo se estima que van a atender alrededor de 300 pequeños con espectro autista. Hay que recordar que se atiende hasta los 18 años y se les da algún tipo de capacitación, de aprendizaje en computación, en diferentes cosas, para que puedan ser activos laboralmente y puedan pues ayudar a su familia y ser activos especialmente socialmente. Vamos a ver qué es lo que pasa. Buenas noticias en cuanto a los centros de autismo. Se inicia ya funciones el centro de autismo del DIF Jalisco en el CRIT de Occidente para empezar. Mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Claudia, por la información. Muy buenos días.
Bien, y cambiamos a la línea telefónica, para saludar a nuestro compañero Mark Hernández, el al pendiente de la cobertura en el Congreso del Estado, donde los diputados locales desafían la decisión de la Suprema Corte con la identidad a las infancias trans. Escuchamos tu reporte, Mark, adelante.
¿Qué tal, Grisel?
Sí, adelante. ¿Lo perdimos, Luis?
Se cortó la comunicación, vamos a restablecerlo.
Bueno, mientras tanto, le vamos a dar salida a sus mensajes. Todo parece indicar que se trata de un problema con la línea telefónica, pero en lo que podemos restablecer el contacto con Mark, bueno, déjeme darle salida a sus mensajes. Dice, ayer fui por tercera vez, noviembre, diciembre y enero, al Hospital 46, a una cita de psiquiatría, y el doctor está incapacitado. Lo consultamos con la delegación. Yo me encargo de revisarlo. Gracias. Mark, ¿estás listo? Adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros, para ustedes y para toda su audiencia. Sí, justamente como ya lo hacía mención hace unos momentos, pues la bancada del PAN ayer se pronunció en el Congreso de Jalisco sobre su oposición a la legislación pues que permite avalar la identidad de las infancias trans, que permite como tal el cambio de género de menores de edad, tal como lo ha ordenado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día de ayer, la bancada justamente, acompañado por su coordinador, su dirigente estatal, Juan Pablo Colín, anunciaron su ruta de trabajo en oposición, insisto, a esta propuesta que se estará por discutir justo en el Congreso del Estado de Jalisco. La coordinadora panista de la bancada, Claudia Murguía, aclaró y dejó en claro que no hay ningún tipo de desacato a la orden que ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al recordar que pues ya hubo una discusión en el Pleno Legislativo, que fue justamente en el pasado mes de octubre, como ya lo hemos platicado en los distintos espacios de Radio Metrópoli, en los cuales pues se rechazó por parte del Pleno esta iniciativa. Escuchemos parte de lo que dijo la legisladora panista a este respecto.
Superior. Sobre eso estaremos presentando iniciativas para fortalecer todos los instrumentos jurídicos que le den al Estado esas herramientas. Ya se cumplimentó la resolución de la Corte que dice que se legisle. Se legisló y se votó en contra. Este último requerimiento nos pide un informe. Ya se contestó a través del jurídico y se informó la cronología de hechos y actos que realizó este pleno desde la legislatura pasada. El Congreso ya cumplió. No podemos caer en un desacato porque ya legislamos, ya informamos.
Efectivamente, tienes un decreto.
Pues ahí parte de lo que dijo la legisladora panista, y como respuesta la bancada de Hagamos, mediante el diputado Enrique Velázquez, insiste en que el Congreso del Estado no puede desacatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, pues insiste en que se debe de cumplimentar lo que se hace, lo que se ha pedido por parte de la Corte. Escuchemos parte de lo que dijo el legislador de Hagamos.
Lo que nos dice la Corte es, sí, efectivamente tienes un decreto, que es una facultad del gobernador, y ordena a los registros civiles hacerlo, pero no es suficiente, necesito que esté en la ley. Entonces, lo que estamos planteando nosotros es que esté en la ley. Ya si estás de acuerdo o no en el cómo se haga o el qué, es intrascendente porque ya el Congreso no tiene para dónde hacerse.
Pues ahí parte de lo que dijo el diputado Enrique Velázquez. Insisto, allá hay una iniciativa presentada por esta bancada parlamentaria para simplemente homologar y cumplimentar lo ordenado por la Suprema Corte. Compañeros, mi reporte.
Bien, Marc, muchísimas gracias por la información. El tema todavía no está cerrado, usted ya lo ha escuchado. Los panistas se oponen, hay que saber qué piensa Movimiento Ciudadano, qué va a responder también Morena. Esto se tiene que resolver en el Congreso del Estado. Tenemos participación del auditorio.
Dice Juan Manuel Delgado, saludos al programa, diario los escucho. Menciona sobre el caso del INE, que qué bonito es pedir dinero del pueblo. No estoy de acuerdo con la solicitud de la presidenta del Instituto Nacional Electoral de cerca de 1.600 millones de pesos. Ya la presidencia de la República dijo que solo habrá 800 millones de pesos extra y se espera que el padrón que podría participar el próximo primero de junio para la elección de juzgadores, pues apenas alcanzaría un 15%.
Bien, hay más participación del auditorio. Le decía a usted que Edgar Ramírez se queja de que el doctor está incapacitado en la 46, en la red de psiquiatría, y no hay quien lo cubra. Entonces él pide al Seguro Social resolver ese problema. Vamos a derivar su solicitud a la Delegación Jalisco para que puedan atenderle. Sobre el tema del Infonavit, Ricardo Camarena dice aquí: yo me atrasé mi crédito porque hago aportaciones voluntarias. Ya casi va un año de que estoy buscando un convenio y solamente me dicen que me tengo que arreglar con un despacho jurídico porque mi crédito ya está con ellos. El Infonavit no me da convenio y ahora el despacho resulta que ya me demandó para quitarme la casa, y lo peor es que no te dan nada por escrito, quedas como una persona que nunca buscó soluciones. El despacho de abogados únicamente te dice que hay que esperar un convenio de parte del Infonavit, y así pasa mucho tiempo hasta que te quitan tu casa, es lo que dice este comentario. Nos piden acá si aún se necesita sacar cita para renovar tarjeta de la tercera edad, dice La Morada, y para niños, y a qué número. Gracias, dice Angélica Riestra. ¿A qué se refiere con la tarjeta morada? Me gustaría mayor información, no sé si es de transporte, si es algún tipo de beneficio especial del Estado, No tengo presente en este momento a qué se refiere, le voy a agradecer qué tipo de beneficios obtiene para saber a quién derivarle. Y uno más, es una denuncia, dice que están podando los árboles del camellón de la avenida Niños Héroes en Tlaquepaque. Una sugerencia a la presidenta Laura Imelda, ¿por qué no lo hacen de noche? Es un trafical, ya tienen toda la semana, dice Octavio Solano en su comentario, y algunos de estos árboles pues prácticamente los dejaron sin ramas.
6:59 p.m, nos vamos a continuación al resumen nacional Notisistema. Así es de que después de este regresamos con más información local.